voces peregrinas. Un viaje con fecha de inicio y el camino como protagonista. Las historias, sus palabras y un encuentro en un tiempo único. Voces que despiertan la conversación. Omar González Frau nos acerca Voces Peregrinas. Te damos la bienvenida a esta aventura.
Ferx Castellani en Voces Peregrinas. ¿Vos te llamás Ferx? ¿Tu madre y tu padre te han puesto Ferx?
No, claramente es un seudónimo.
Me lo imaginé. Bueno, director de cine. Bueno, uno podría hablar todo el día de cine.
La verdad que no. Me gusta más hablar de otro tipo de cosas. Pero... No, en serio, sí, de cine hay mucho para hablar. Es algo que me apasiona mucho. Consumir un tipo de cine específico, y en eso sí podría estar ahí, como vos decís.
Claro, ver cine es muy fácil, hacer cine es muy difícil. ¿Qué opinás?
Sí, totalmente de
acuerdo. Es muy difícil, ok.
Sí, hacer cine es muy difícil.
Tu peli Lo Inevitable ya está, no se la podés ver en Flow.
Está en AMC. Está por AMC y está en el lugar más importante al que ha llegado ahora, que es Prime Video.
Ah, mira.
Está para Latinoamérica, España e Italia también.
Lo Inevitable es una película que tiene muchas cosas, pero para empezar a decir alguna, tiene una protagonista bastante famosa, que es Juana Viale, que es quien está en la portada de la peli, ¿no? Voy a empezar a contarte yo a vos la película, que no tiene mucho sentido, pero bueno, yo laburé en la película, tuve esa suerte, allí nos conocimos, en plena pandemia, nos conocimos por teléfono.
Exacto.
Y de hecho laburamos remoto, porque no podía ir a grabar a ningún lado. Vos querías la voz de una radio, bueno, alguien que hablaba por la radio, y me diste la referencia de La Guerra de los Mundos, de Orson Welles. Así que ahí estuve... Me tomé el laburo en serio, lo escuché.
Algo sencillo, ¿verdad?
Sí, para empezar, así, digamos, muy elemental. Como si te dicen, mira, vamos a recrear un partido de fútbol. Tenés que jugar como Beckenbauer. Yo podría jugar como Ever Ludueña, sin duda. Y empezamos a trabajar remoto. Para mí fue un hermoso desafío. Y fue hermoso después ir al cine, a la premiere, a ver la peli. Vos haces una película con muchísimo laburo, que termina la peli y ¿qué pasa? ¿La vas acompañando? ¿Está en una plataforma? ¿Está en otra? ¿Cómo sigue tu laburo después de la película?
El laburo que tiene el director, sobre todo el que, como en mi caso, digo, yo hablo personalmente con Lo Inevitable y con la anterior película, también me pasó algo similar, que es comprometerme desde el día... Uno, desde que se me ocurrió la historia, de que la empiezo a escribir y al mismo momento empiezo a buscar los recursos como para hacerla. En este caso que yo estoy como guionista, como director y como productor también de la película. Bueno, y como editor.
No te faltaba también. Nada.
Pues, claro. Estoy en todas. Pero justamente eso tiene como una doble cara, ¿no? Porque por un lado decís, acompañás en todo el proceso de la película, lo cuidás de acuerdo a el nivel de detalle que vos tengas personalmente y que quieras aplicar a la película, eso significa un montón de laburo extra y un plus que vos vas a estar dando en cada etapa para que el guión quede de la mejor forma escrito, para que los actores que vayas a conseguir sean los que vos pensaste, los que más se adaptan a los personajes. Y después de haberlos convencido, tenés que ver la parte económica, de que también entras en negociaciones en esa parte y no es que te desligás. Bueno, chicos, yo lo quiero a ustedes, quiero a Darín, lo quiero a Franchella y a Sbaraglia.
Sí.
Arreglen con mi productor.
Claro.
Bueno, eso sería como una fantasía.
Sin duda, vos sos el artista que está haciendo su arte. Claro. Y bueno, y dirige, claro. Y otros se encargan de juntar la guita.
Claro, eso estaría en una fantasía un poco más comercial. No quiere decir que esta película no sea comercial, justamente sí lo es, aunque es una producción independiente. pudimos conseguir un elenco de nivel comercial, como decías antes.
Sí,
está Juana, o sea, Viale,
claro.
Está Luciano Cáceres, está Carlos Portalupi, está Javier Godino, que es el español de,
claro,
del secreto de sus ojos.
El secreto de sus ojos, que cuando lo vi yo te dije, che, pero este no es, dijiste vos. Ah, bueno.
Acá hay guita, dijiste.
Mirá este muchacho. No, no, vos sabés que yo, como me enseñó Tete Custarot, yo laburo como si no necesitase el dinero. No sé si te lo conté alguna vez.
Bien, a mí me pasa lo mismo.
¿Sí? Claro. Eso nos... Bueno, al margen de la broma, Tete Custarot, es una frase de ella, que uno tiene que trabajar como si no necesitara el dinero. No, al momento de laburar, uno labura y después disfruta, porque, por ejemplo, el personaje, o sea, yo hice un personaje en off bastante central, porque durante la película está mucho más de lo que yo pensaba, o sea, está todo el tiempo sonando la radio, arranca con la trans, o sea, creo que soy el primero, pero van en un auto y dicen dos palabras y empieza la radio, y termina y sigue. O sea, termina.
Para introducir a la gente, claro, primero por dónde viene la mano, es justamente esta radio que vos mencionás, tiene que ver con la llegada del apocalipsis que está por suceder y esta gente que está escapando y yendo a un refugio, casi que direccionadas o comandadas por la voz de la radio, en este caso, en el locutor de la radio, que les va contando los acontecimientos, ¿no? Estamos hablando de que esto es a principios de los años 50, entonces hay una película de época para que nos metamos en contexto de que las comunicaciones eran limitadas y era todo a través de la radio, claro, en ese momento.
Claro.
Y que si encima están en un campo ellos, ¿no? En un lugar más rural, tratando de comunicarse con el mundo exterior, solamente tienen este contacto de este locutor. Ellos se refugian en una casa que encuentran ahí misteriosamente... abandonada, y pasan ahí las últimas horas antes del suceso, ¿no? Que ocurre a medianoche.
Y pasan muchas cosas.
Pasan muchas cosas, incluso la llegada de mi intruso,
claro,
que es Javier Godino. Pero bueno, la película trata de fe, de religión. Hay un grupo también religioso que sería como una secta, ¿no? Que es a la que algunos de estos personajes pertenecen. E incluso la radio es la que es una de las mayores influencias para todo lo que están recibiendo estos personajes. Y bueno, y a partir de eso actúan de diferentes formas, ¿no?
Hay gente que sostiene que está todo escrito, está todo contado, que las historias más o menos siempre contamos lo mismo.
Hay una receta la mayoría de las veces, ¿no? Para esas cosas.
Claro. Que nos viene de los muchachos de la Ilíada, la Odisea y por ahí, ¿no? Que nos viene de estos pibes. Frente a la pregunta de, bueno, ¿para qué voy a pintar? ¿Para qué voy a escribir? ¿Para qué voy a cantar? Si, o sea, es arte y es tu laburo también. ¿Cómo vivís el hoy?
Por un lado, justo cuando te escuchaba y digo, y estabas terminando de formular la pregunta, digo, hay algo fundamental que lo mismo con lo que vos, cómo haces ese tratamiento con lo que vos haces desde la locución y desde el arte y desde las disciplinas que hagas, la pasión que uno le pone a las cosas, obviamente, para que sucedan de la mejor forma. ¿Cuáles son esas motivaciones, ¿no? que uno tiene cuando se le ocurre una idea? Digo, ¿y por qué la debería llevar a cabo? Digo, ¿no? Estoy esperando la novela, ¿viste? Y si no me presentas hoy una idea de 4 páginas, el que lo financia o lo que la distribuidora se pone loca, ¿viste? Esa fantasía tampoco sucede, no es muy común. No están esperando, nadie está esperando nada del artista. Nadie está esperando, no lo necesitan. Entonces el que necesita es el artista sacar eso que tiene adentro. En muchos casos, exorcizar a algunos demonios, que es mediante el arte voy a exponer todo lo que pienso, lo que siento, lo voy a maquillar de alguna forma para que no sea tan explícito y lo voy a acomodar dentro de un género. En el género que, bueno, el que más se me da últimamente o el que más me gusta incluso hasta consumir es el género del thriller, el suspenso, ¿no? No lo tenemos a Jason, no, ni a Freddy cortando cabezas, abriendo cuerpos. Explícitamente.
Sí.
Tenemos una construcción más con un fuera de campo, que eso es lo interesante que tiene el thriller. Todo sucede afuera, por ejemplo, y nosotros tenemos que ir descubriéndolo a ver qué pasa, Y es un juego para el espectador también, porque te pone un poquito en juego. Este no es solo asustarse delante de la pantalla y taparse la cara, claro, si te da impresión. Es ese miedo de no saber qué hay del otro lado de la puerta. Es algo que vos naturalmente podés llegar a vivir si te cuentan una buena historia donde te digan, bueno, después volvés a tu casa. Claro. No va a venir el hombre de la bolsa, pero no sabes lo que puede haber abajo de tu cama, atrás de la puerta.
Estás hablando con un hombre grande ya, y hace poco, haciendo zapping, me encuentro una película de una muñeca creada con inteligencia artificial. La dejé 5 minutos porque me acordé y dije, yo esto lo grabé. Y empecé a verlo y lo saqué porque me estaba yendo a dormir. Y yo acá en Buenos Aires me voy para arriba y son 3 pisos. Y no hay luz, qué sé yo. Y está sonando con un hombre grande. Digo, no me quiero quedar con esta imagen antes de irme a dormir.
Pero sabes, ¿no?, que la mente, digo, es el arma más poderosa.
Absolutamente. Sí, no es nada. Pero sabes que recuerdo, ahora que lo decís, y yo a mis 12 años, creo, teníamos una señora en el cine Monumental, nos dejaba entrar porque era macanuda. No sé si se guardaba el dinero de las entradas, ella, desconozco. Pero veíamos películas, las que más nos gustaba ver a esa edad eran las de Isabel Sarli. Pero así vimos El Exorcista. Y esto quedaba en Moreno Norte, yo iba en Moreno Sur, a unas 13 cuadras de la plaza. Y me tomé el colectivo, era muy tarde, y tenía que caminar media cuadra hasta mi casa. Y todavía me acuerdo el miedo, desde que me bajé y no había nadie, mirando para todos lados, con la imagen de Linda Blair dando vueltas a la cabeza. Tremendo.
Seguramente había niebla cuando bajaste la noche.
Y yo supongo, sí. Y ahora contándolo era mucho más que eso. Bueno, entonces, no hay nadie esperando.
Exacto, no hay nadie esperando. Es el artista que tiene que salir. Mira, me pasó, y quizás meto también con esta respuesta mi primera experiencia ya con un largometraje, que fue Pájaros Negros, que se estrenó en 2015. El rodaje empezó en 2013. Para ese entonces no tenía ninguna productora afuera esperándome o trabajando al conjunto. Había terminado de hacer un corto con el grupo de egresados y después de eso dije, tengo que ir por más. Digo, el mundo comercial, más allá de que exista lo independiente, digo, es a través de los largometrajes. Digo, los cortos no monetizan, ¿no? Claro. Más allá de que te pueda dar más o menos prestigio, porque hay festivales para cortos, para mediometraje. Entonces, a partir de ahí, empecé a diseñar un guión, una historia, una película que yo voy a hacer. Este proceso de escritura, que nunca antes lo hice porque no había escrito un guión, me asesoré, fui con una docente que daba un taller que la había sacado de la facultad. Entonces dije, bueno, yo voy paso a paso a perfeccionar esta idea que tengo y la voy a empezar a escribir. Al mismo tiempo, fui contactando a los actores que había tenido en ese cortometraje que había realizado y digo, mirá, yo tengo esta idea, la quiero hacer pronto, en algún momento. La voy a ir escribiendo pensando en ustedes. Fui avanzando, fui mejorando el guión. Los contacté, les gustó la idea, estuvieron adentro. Después, como todo, ¿no?, de lo independiente, pasamos a la parte de asumir el rol de productor y negociar y conseguir la plata, qué sé yo, todo desde lo independiente. Cosa que me llevó a vender un auto lindo. Que digo, salí a hacer facha con el autito, porque en ese momento un autito, un Gol, quiero decir, de los modelos nuevos, todo muy lindo. 3 años nada más tenía el autito. ¿Y lo tuve que vender. Sí, porque ahí aposté a, necesito sacar esto. Claro, esto claro, que tengo adentro, sacarlo. Y empezar a ver qué pasa. No tenía ningún destino asegurado.
¿Recuperaste el auto?
Sí, lo recuperé.
Bien.
Pero ya fuiste al final.
Bien, pero me asustaste. Y digo, bueno, no me aguanto hasta el final, dale.
Y sí, son cosas que, no sé, pocas personas se arriesgarían a lo poco que uno tiene, obviamente, ¿no?, de patrimonio, ponerlo en juego. Y no por una, no sé, una calentura que vos digas, ya hago esto y me saco las ganas.
Claro.
Lo pensé, digo, corriendo muchos riesgos, pero con un orden, ¿no?, de tener bastante controladas las cosas, más allá que era mi primera experiencia en un largometraje, ¿no? De lidiar con personas, de que había un montón del equipo que eran de la facultad incluso, o sea, muchos de primera vez, ¿no?, metidos en un proyecto importante de largometraje. Instancia de negociaciones me tocaban a mí. arreglos con el equipo técnico, la locación principal, todo lo que había que negociar de, bueno, sale tanto. Y yo sabía que estaba jugando con un monto que era lo que había vendido y es esto y es esto. Hasta que en un momento filmamos todo el verano, en enero, mejor dicho, y se acabó el dinero.
Claro.
Entonces, cuando vos decís, quemé lo único, o sea, que no, tenía, ¿no?
Y el auto ya no existía.
Y no hay más plata, ¿qué hacemos? Bueno, empecé a buscar una coproducción justamente para que terminar la película y poder estrenarla. Ese mismo año, por suerte, pude contactarme con un productor a través de un actor que me hizo un enlace. Vio el material, vio la oportunidad y estuvimos filmando la segunda parte de la película, menos de la segunda parte, o sea, quedaba menos de la mitad, ¿no?, de rodaje, y lo pudimos cerrar. Esa película después se presentó en el Inca, salió, hizo su proceso y se estrenó en el 2015. O sea, tuvo un tiempo extendido para poder estrenarse, pero justamente porque tuvimos que cortar el rodaje, después retomarlo. El equipo técnico no era el mismo, porque ya se había ese equipo que estuvo en primera instancia, después no estaba disponible en su gran mayoría para la segunda parte y yo tenía que terminar la película porque era... no hay mañana. Era eso. Como sucede la mayoría de las veces, ¿viste? La oportunidad.
¿Y presentarla al Inca qué implica?
Y presentarla al Inca es un proceso que se hace a través de productoras con experiencia y con antecedentes. Y es todo un trámite.
Pero para que el instituto te ponga una.
Sí, para que el instituto te subsidie una parte de la película, parte, ¿no? Entonces, bueno, eso hizo que la película pueda terminarse y estrenarse, ¿no? Sí, el apoyo clásico del Inca en su mínima expresión, porque en ese momento para los directores, digamos, debutante, era la ventana más chica de subsidio, que si ya tenías una película era otra instancia, y si ya tenías más de 5 películas era otra instancia de, estamos hablando de presupuesto, ¿no?
Claro.
Pero bueno, entró por la ventanita más chica y eso le sirvió a la película, obviamente. Así que bueno, eso con respecto a lo que es el proceso de embarcarse en un proyecto y defenderlo hasta el final. Y yo lo que te decía antes, que también me pasó con lo inevitable, pero lo inevitable es como que quise asumir con mucho más riesgos el control total de la película, estando como productor general, porque anteriormente ya estaba repartida la situación con este otro productor, con Pájaros Negros. Pero en este caso, el otro sabe que vos, hasta gratis, le pondrías la misma pasión, porque estás defendiendo tu producto, es tu cara, es tu tarjeta de presentación. Vos las harías igual, cueste lo que cueste.
¿Cuál es la dificultad con el entorno a la peli? O sea, el elenco, los técnicos.
Yo podría contratar un editor, podría contratar alguien que haga prensa también, podría contratar alguien que maneje las redes, que cree esos contenidos, que entre todo un grupo, que así debería funcionar. Ahora, si no existen esas personas, porque otro no quiere invertir en eso, entonces el único que quiere que tenga visibilidad la película es el director. Entonces, si la directora empieza a asumir esos roles, es por cuenta propia. Esta es tu película y hacete cargo si querés que alguien la vea. Porque a mí me es suficiente con que la película esté hecha.
Claro.
Y con los trámites, yo digo que la película esté hecha y se estrena en un solo cine, que es el Gomón.
Sí.
Y cumplí con los subsidios, ¿no?
Yo me acuerdo haber charlado con vos en la Van Premier. Conseguiste una cadena de cines que no era el Gomón. O sea, conseguiste una cadena de cines comerciales. Estabas al lado de las películas.
Sí, sí.
Que se estrenan.
De las que vos grabás la locución para
claro,
el trailer, ¿no?
Claro.
Estaba Jane Bond.
Sí, 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 estabas al lado de Sin Tiempo para Morir.
Exacto. Y de Spider-Man también.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, la película.
No es muy habitual, salvo que vos me digas, no sé, una Campanella producida por Telefe o algo así.
Sí, bueno, para lo que es el cine independiente, y ahora entrando en lo inevitable, ¿no?
Ajá.
Lo inevitable fue hecha directamente sin ningún subsidio la película. fue hecha con financiación privada.
¿Volviste a vender el auto?
No.
Vendí un riñón. De hecho, estoy con uno solo, por eso, bueno, tomo el té despacio.
Claro. Con respecto a lo que decías de los cines, sí, la película logró 22 salas de cine comercial, que hoy día ahora van 22 salas. Pero estábamos...
Yo no diría nada, ¿no? No. 22 salas me parece muchísimo.
El común de la gente puede decir, sí, no, bueno, eso es un estreno para todo el país. Bueno, te quiero contar que sí, para películas independientes, porque no es lo mismo un circuito Inca, que además del común tiene un montón de salas en los pueblitos, dentro, que no son cines, ¿no? Hay salas,
claro,
dentro de un teatro, por ejemplo, uh-huh, en distintas localidades, pero eso no es un estreno simultáneo. Nosotros tuvimos que la película se estrena en simultáneo en 22 salas comerciales de Cinemark, Hoyts, sí, y Showcase. Eso hizo que la película esté en El Abasto, uh-huh, en el de Puerto Madero, sí, en Córdoba, en Rosario, uh-huh, además de otra de Buenos Aires, ¿no? Unicenter, uh-huh, los lugares que decís, viste, cuando vas al shopping, si mi película está acá, o el día que esté acá mi película, decís, claro, viste, claro, como, uy, lo logré.
Seguro,
¿viste?
Sí, sí, sí. Las que vos.
Porque ahí voy al cine yo a ver claro, los tanques.
Los tanques de cosas.
Los tanques, claro, de Estados Unidos, mayormente. Entonces, o la de Campanella, o las de Darín, ¿no?
Sí, sí.
Eso, digo, también fue un proceso y una insistencia de cuidar el producto, porque sucedió lo mismo, digo. Una vez que teníamos la película, de hablar con un distribuidor, que supuestamente es el que te va a mover la película, te va a conseguir los cines, y no es tan así, ¿viste? Cuando tocas, abrís nuevas puertas y decís, bueno, la distribución, yo antes no me encargué de esto, ahora quiero ver cómo es más de cerca. Y te das cuenta que van por el mínimo, entonces, en este caso, a nosotros nos tocó un distribuidor muy chanta, que no voy a dar nombre, pero más de uno le habrá tocado. Y que es, sí, yo te hago el trámite, te consigo. Cuando empezamos a decir, vamos a imprimir muchos banners, ¿no? La queremos meter en varios cines. Tenemos esa plata que le vamos a invertir en hacer afiches. El banner de lona, eso que vos viste que se cuelgan en los, uh-huh, cines, que son gigantes, sí, salen una moneda, claro, importante. Y todo eso lo tenés que tener listo. Las copias de la película, que van en un disco rígido portátil, se hacen copias, se compran los discos, se hacen las copias, se compran muchos discos, y esas copias también tienen un valor, porque no es copiar y pegar en la compu. Esa copia se baja en un sistema especial, que es el DCP, que va metido adentro de esos discos, que no lo hace cualquiera. Y cada copia es una guita. Y ese disco lo tenés que comprar vos.
Y ese disco es tuyo luego.
Exacto.
Obviamente. O sea que tenés en tu casa un montón de discos.
Sí, sí, algunos no los pude ir a buscar. A los cines.
¿No?
No, por muchas cuestiones.
El de Córdoba,
no sabemos si estarán.
El de Córdoba, por ejemplo, te lo voy a buscar yo. No,
parece que algunos los devolvieron sí, por correo. Creo que los que estaban más cerca no los fuimos a buscar, no sé, zona oeste, zona sur. En ese momento habíamos hecho un desgaste tremendo de logística, porque al hacernos cargo nosotros de la distribución, terminé siendo también cadete de distribuidor, que el distribuidor terminé siendo yo mismo.
O sea que por suerte no vendiste el auto para esta película.
No, el auto lo usé para llevar los discos. Estaba en Quilmes.
Sí.
El día anterior a la van premier, en Quilmes, a las 12 de la noche, estaba dentro de como un tipo un shopping ahí, en un Cinemark de Quilmes. Y también estuvo en el showcase de Quilmes. Uh-huh. No teníamos tantas copias como cines que nos habían dado, ¿no? Entonces, primero empezamos con un reparto de llevo el disco, vos lo descargás en tu sistema al cine
y me das el disco.
Me lo tengo que esperar, claro, 3 horitas a que lo descarguen, si es que tenían buena onda, ¿no? Y no vení mañana, no, pará, estoy a las 12 de la noche esperando el disco.
Claro.
Hasta la última función.
Claro.
Vos bajá eso que me lo tengo que llevar. Así que así estuve, por ejemplo, llevando banners y los discos rígidos. En otro de zona oeste, por ejemplo, que estaba Pablo, que vive por allá, Pablo Pinto, uh-huh, que era parte, bueno, de la película, de la producción, me ayudó con unos banners y también con esa recorrida estuvo que en San Justo, en Moreno, que él está cerca de ahí. Okay. Y bueno, ese laburito le tocó a él, pero no quedaba otra. El día de la van premier, que era un lunes, los lunes por lo general los cines le dan al distribuidor finalmente en qué cine se estrena el jueves. O sea que el lunes, esos días después hasta el jueves, tenés que andar moviendo para todos lados y te dieron muchos cines y te dice, che, el lunes se estrena en Córdoba el jueves, ¿eh? Y se estrena en Neuquén y se estrena... Y vos decís, ahora estoy en bolas, pues mi primera vez, no sé cómo mandar los discos, el código de revista, no me acuerdo qué es lo que me pedían, pero viste un montón de cosas que vos decís, yo la voy a hacer igual, aunque quede ignorante ante el cine que me está diciendo, yo te digo, porque...
¿Cómo es esto?
Pará, porque los cines jamás van a atender a un productor o un director para hacer esta gestión. Se manejan línea directa con el distribuidor. El distribuidor, como nos había fallado, se las tomó 2 semanas antes de todo el suceso,
sí,
del estreno que ya estaba programado, ¿no? Hace mucho tiempo. Pero, o sea, la inversión que teníamos realmente estaba en riesgo, ¿no? Porque toda la película, todo lo que vos lanzaste, todo lo estás promocionando, ya que la película se estrena el 28 de octubre. Para Halloween, estamos haciendo esa movida. ¿Y cómo llega a los cines? Y cómo los cines, había muchos cines que no estaban enterados de nuestra película. Y ese proceso previo de ir negociando lo hace el distribuidor.
Claro.
Entonces, cuando yo me enteré de esas cosas, por eso, como te dije anteriormente, era para,
sí, sí, sí,
para ir a hacer eso, ¿viste?
Claro.
Y digo, bueno, me puse al hombro eso. Mientras yo tenía que estar pensando en dar las entrevistas, ¿no? Para que venía la semana de mostrársela a la prensa, la película. Hacer notas para prensa. Estar con la cabeza ahí. Yo estaba hablando con los cines. Mira, tengo a Juana Viale, tengo a estos actores.
Pero evidentemente tenés una estabilidad emocional muy fuerte. No, te digo, de verdad.
Y el tema es el objetivo, ¿no?
Claro, pero no, en ningún momento perdiste los estribos, por decirlo de algún modo. Yo te vi y charlamos el día de... Es más, nos conocimos el día de la premiere. Yo he visto gente con muchas menos dificultades y con proyectos por ahí no tan ambiciosos, terminan atentando contra su proyecto, su idea. Felicitaciones.
Hay cosas buenas, pero es el aprendizaje. Sí. Digo, que te dejen de garpe en una locación que te consigue el productor con el equipo alquilado y los actores y todo, y esa locación después te diga, no, acá no se puede filmar.
No.
Y decís, suspendiste la jornada.
Y la tenés que pagar, obviamente.
Claro. Y o sea, decís, ¿y quién se hace cargo? El productor no atiende el teléfono.
Hay que robar, bueno, hay que robarle el auto al tío para pagar las próximas.
Por eso decís, acá en este país, por lo que sí, digo, hay de todo. Hay de todo y vas a escuchar miles de experiencias quizás similares,
sí,
en una realización independiente y no tanto.
Hace alrededor de 20 años, Olivera hizo una película que se llamó Ay, Juancito. Y también fuimos convocados a Badi, que estamos en tu película, y yo. La reunión fue en una productora que tenía Olivera, no sé si era Aries, o producían las películas de Porcel y Olmedo. De allí el dinero para hacer las otras películas, ¿no? Olivera ya no necesitaba vender el auto. Tenemos una reunión, me cuenta, me explica, estamos hablando de Juan Duarte, el hermano de Eva Perón, o tal vez antes del 50, porque vivía Evita cuando muere este muchacho. Y me cuenta Olivera... Yo tenía que hacer varias cosas. Tenía que hacer sucesos argentinos de época. Imagínate un radiograbador que habrás visto en tu casa cuando eras un bebé, que tenía unas teclas de frente y el cassette se ponía por la parte de adelante, de arriba. En un grabador así me muestra sucesos, yo escucho, no recuerdo si me dio el texto, y yo empiezo a emular eso que escuchaba. Charlamos un poco y le digo, bueno, ¿grabamos? El tipo me dice, no. En esa época yo laburaba en doblaje y hacer un doblaje era algo cotidiano para mí. Entonces, sin menospreciar el trabajo de Don Olivera, pero bueno, era doblar un coso. O sea, si no te sale bien la primera, te saldrá la cuarta, la quinta o en algún momento. Así que me dice, no. Y quedamos para otro día, semanas después, en un sitio que se llama Cine Color. Me tocó esperar más o menos una hora. Pasó a Badi primero. Ahí esperando conmigo estaba Laura Novoa, que hacía de Eva Duarte. Pero esperábamos. Paso y me tocó hacer el doblaje de... Y mirá qué loco esto, ¿no? Olivera tenía los derechos de la imagen, de Dios se lo pague, pero tenía los derechos del audio. Muy loco. O sea, tenía que recrear el audio. Así que me tocó hacer Dios se lo pague. tipo que mira para arriba y le dice a la señora, Dios se lo pague. A lo que Olivera me dice, acabas de doblar la escena emblemática o representativa, ¿no?, del cine argentino. Luego de eso hacemos la escena. Acá viene esto para destacar, ¿no? Olivera me dice, con mucho desagrado, que era su primera película en digital. Está indignado. Estamos hablando del año, principio de los 2000. No recuerdo el año exactamente. Estaba indignadísimo porque era su primera peli en digital. Cosa que, bueno, no te pasó ni te pasará nunca.
No.
Porque claro, vos naciste con claramente el cine digital.
Sí, no nací con el cine digital.
No, bueno,
digital,
pero digo,
pero sí,
a filmar. A filmar, cuando uno dice filmar, o sea...
Mirá, las últimas tesis, y ya existía el digital de la facultad, eran en 16 milímetros.
Qué lindo.
Entonces era todo matarse por... filmar en eso, después te salía fuera de foco, o te salga, no lo podías chequear hasta que se revelaba el material.
Claro.
Entonces, imagínate para unos estudiantes manipular esas cosas que era más que nada la experiencia y lo lindo, y después el resultado.
Y el costo.
Sí, el costo que te pueda generar este todo.
El material revelado. Sí.
Que finalmente en esa época. Todo lo que se filmaba y se sigue filmando ahora de por fetiche, tipo Tarantino, que dice, sigue consiguiendo la película, ajá, la filma en el celuloide,
sí,
y después la revela y la digitaliza para editar, ¿no?
Para editar.
Porque no la va a editar como se editaba.
¿Cómo hace? Y después vuelve al fílmico.
Después vuelve al... No, porque ya al fílmico no vuelve porque todas las salas ya están digitalizadas.
Obvio.
Pero es como...
Al digitalizarlo ya hay compresión,
y hay,
por más que
hay,
sea la mejor digitalización del mundo, sí, ¿o no?
Y hay una compresión, obviamente. Además, ese traspaso que se hacía antes, hasta años atrás, cuando empezó lo digital, los cines no estaban digitalizados, ¿entendés? Entonces cine pasaba el proyector con el rollo, y entonces vos filmabas en digital, lo pasabas a fílmico. Pero cuando lo pasabas a fílmico era el final.
Claro.
No perdías retoma, material que se pierde.
Sí.
Era con lo justo, ¿no? Una hora y media de película.
Claro. Gastabas una hora y media
en fílmico. Claro.
Está bien.
Pero bueno, por suerte, los últimos años se digitalizó todo. Hay menos riesgo, digo, también, ¿no? Los planos los puedes hacer con más certeza. Con el detalle, sabes que va a salir bien. El foco, después, ahí cada profesional, cada técnico.
Sí.
Ahí depende de cada mano, ¿no?
En un momento había un ciclo que era el cine con el director en un lugar X. Y yo fui a Palermo a ver la peli y después era charla con el director. Caño Dorado, de Eduardo Pinto. Que yo ya la había visto, pero claro, verla con él tiene otra cosa, ¿viste? Y después la charla que se da es buenísimo, porque cuando compartís, cuando escuchás con otros que presenciamos lo mismo, se abre tu percepción. O sea, la percepción es una, ok, pero se abre tu criterio, se abre la idea y el disfrute hasta puede cambiar.
Sí.
Me ha pasado. Bueno, estábamos haciendo la fila para entrar. Escucha esto. Entonces, no me acuerdo si pasó Eduardo y nos saludamos o qué. Por ende, me puse a charlar con una chica que estaba haciendo la fila ahí con nosotros. Y me dice, yo soy foquista. Para mí un foco es una lamparita. No me animé a preguntarle, pero era... Qué loco la industria del cine. Un tipo que se encarga, en este caso una chica, se encarga de poner las lamparitas. Bueno, es foquista la chica.
Pero al día de hoy, ahora... Sí, pensando lo mismo.
No, ya, eso ya se me pasó. Pero te lo cuento por esto que vos decís de, a veces, sobre todo laburando, si vos estás trabajando y tengo una duda y creo entender lo que me decís, pero prefiero asegurarme.
Claro.
Aunque se note que uno es un poco corto o que se está equivocando, bueno, bien vale la pena.
Sí, que mandarse solo y hacer.
Y sí.
Otra cosa. Un par de veces hice, no recuerdo con Pájaro Negro, pero con Lo Inevitable sí hicimos así una proyección. Después hubo gente y ese intercambio que hay es bueno, porque ahí te das cuenta, el que entendió, el que tiene alguna duda, terminan todos y todas de armar en la cabeza la película, hasta proyectan lo que pudo haber sucedido después con la película, que era algo parecido a lo que vos te imaginabas. O sea, que decís, papá, captaron bien.
¿Y a vos no te pasó completar tu idea o que te aparezca algo nuevo de lo que ya hiciste, de tu trabajo, una lectura nueva?
Puede ser. Yo hay algunas cosas que trato de darle hasta continuidad, de pensar en una segunda parte, quizás. Mira. Entonces, con eso, digo, si existiera la posibilidad de lo inevitable, por ejemplo, podría tener tranquilamente una segunda parte. Y una película anterior, porque de todo lo que habla... una de las primeras críticas que... O sea, la primera crítica que tuvo la película profesional, que fue desde España, de Terror Molins, que hizo una muy buena crítica, terminaban ellos incitando a que haya una continuidad de lo inevitable, ¿no? De la trama, de todo lo que pasaba con esa secta, con esa persona. Y es esto, ¿no? Que uno se tiene que mover, se tiene que autogestionar, ¿no? Creo que en todos los rubros es exactamente lo mismo. Es como el reel del actor, ¿no? ¿Qué vas a mostrar si no hiciste nada?
Claro.
O sea, ¿cómo mostras un reel para que ese reel lo vean y te elijan? Entonces, fíjate de qué forma te autogestionás, ¿no? ¿Cómo te grabás? ¿Cómo grabás escenas? ¿Cómo te anotás en diferentes convocatorias? No pretendiendo que ahora vayas a la super serie, pero empieza por los cortos de los estudiantes que están a la misma altura que vos, recién iniciando, y ahí vas a obtener material. Entonces, hay cosas donde hay que ir a, están, pero hay que ir a buscarlas siendo como muy inteligente. Entonces, de este lado, digo, del lado del cine y los proyectos, y todo el mundo tiene ideas, todo el mundo tiene proyectos, lo que decíamos antes, parece que está todo inventado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a vender nosotros de nuestro lugar? Y ahí está, la astucia, ¿no? De cómo nosotros salimos al mundo a decir, tengo esta idea, que esta idea es parecida a otra, porque siempre trabajamos con referencia, ¿no? Cuando contamos un proyecto, hablamos de, y esta película, este género.
El director de Alien, o el productor, cuando va a venderle la idea, le llaman pitch, ¿no?
Exacto.
Le va a contar la película y lo tienen esperando. Primero iba a tener, no sé si 10 minutos, después iba a tener 5, y en realidad lo recibe, el tipo le dice, me estoy yendo. No sé si conoces la historia, y el tipo solo le dijo, es tiburón en el espacio. Y lo que estás diciendo me hace pensar en los procesos. Tengo, por suerte, muchos amigos músicos, y algunos muy talentosos, pero que no son ni siquiera no famosos, no son gente que en la mayoría de los casos pueda vivir de lo que les gusta, que es de la música. Hay cosas que son muy ingratas, qué sé yo. Te escuchaba y digo, bueno, hace poco vi un documental de George Lucas. Claro, y ahí ves cómo empiezan estos muchachos, qué sé yo. Vi también una serie acerca del Padrino. La serie está escrita o está contada por uno de los productores. Y es maravilloso, las vicisitudes por las que atravesaron. Bueno, en el caso de George Lucas tampoco es tan diferente. Yo no sabía que él, Francis Ford Coppola y no sé si Scorsese o, bueno, el mismo Spielberg, eran un grupo de, así como vos fuiste a hacer tu primera peli con los compañeros de instituto. Convengamos que es una industria distinta. No.
Sí.
Aquí en la Argentina, con lo que se hace un comercial en Estados Unidos, acá se hace un largo. Hace poco vi una película, porque está escrita por un amigo, y encontré los giros de mi amigo. Era una ficción, pero tipo una road movie, ¿no? Que no es lo mismo, estimo yo. Tal vez el que te conozca en profundidad encuentra en tus películas que los personajes tienen, sobre todo, vos sos el guionista también, sos el que hizo la historia. O sea, es que vos cuando filmás no tenés mucho con quién pelearte.
Es cierto, no tengo que discutir con el guionista.
Claro.
Porque yo le estoy cambiando, haciendo otra versión de su idea original. Pero bueno, sí hay que pelear mucho con los actores, en este caso, ¿no? Es un rubro donde tenés que bajar esa información, todo lo que tiene el guión, la construcción de los personajes, a que transmitan eso que vos escribiste o que escribió otro, ¿no? Uh-huh. Faltaba que la actúe yo, ¿no? Para decir, el director se autodirige, el actor es el mismo que la escribió.
¿Y no se te ha dado todavía eso?
Me parecería mucho.
¿No hiciste algún cameo, nada? No,
sí, cameo sí. Cameo sí, porque no lo puedo dejar de hacer. Digo, a los Hitchcock.
¿El inevitable está?
Shyamalan, sí. Sí. Ah, no me viste.
¿No te vi?
No me viste.
No te vi.
Bueno, no te voy a decir.
No, presumo dónde puede ser.
A ver.
Y donde hay un auditorio hacia el cierre de
no,
la peli.
No, ahí no estoy.
Ok.
Hay un solo. Ah. Hago un solo en un momento.
¿Un solo? Apá.
Sí, hay que encontrarlo, ¿eh?
Apá.
Sí, estoy soplando a contraluz.
Sí.
Especie, no sé si dice.
Villaridú o algo por el
sí,
estilo.
Sí, como un cuerno, ¿eh?
Un cuerno, sí. Hacia el final, cuando amanece ya.
Sí. Ah. Estoy ahí contraluz. Y en la otra película también estoy.
Se me pasó. Y antes hablábamos de Pájaros Negros y no te pregunté una cosa que tiene que ver. Dicen que Hitchcock decía que en realidad al espectador hay que avisarle lo que va a pasar. Lo ingenioso es que el personaje no lo sepa. ¿Te suena eso?
Sí,
¿Lo aplicaste? ¿Lo aplicás?
Sí, sí, sí. Eso es una técnica interesante para sostener el suspenso, ¿no?
Claro. Porque como espectador es impresionante.
Es impresionante.
Vos sabés lo que va a pasar.
Saber
pero
que te tenés hace la bomba abajo del asiento.
Ah, claro. Y estás ahí esperando a ver qué pasa, qué pasó y esto cómo resuelve.
Sí.
Se me ocurren mil películas para decirte, viste tal otra, qué sé yo. No, uno no habla todos los días con un director de cine. Clint Eastwood, de Million Dollar Baby. Una de las películas que más me conmovieron en ese sentido, porque fue lo inesperado, parafraseando a Castellani. Recuerdo, por si alguien no lo tiene presente, la historia de la chica que boxea, y en una escena de la nada parece que se golpea muy mal, viene todo en ascenso, todo venía fantástico y se va todo y se va todo por allí. A propósito del trabajo con los actores, si no la viste, te recomiendo un peliculonazo que es un documental, que es Looking for Richard, de Al Pacino. Porque así como vos te apasionaste con lo que escribiste vos, este loco se apasiona con Shakespeare y con Ricardo III. Y entonces sale a la calle. El docu está hecho en la calle, está el tipo ahí disfrazadito en algunos momentos en la peli, disfrazadito de Ricardo III, que era jorobado, pero le pregunta a cualquiera qué pasa, ¿viste? Lo más importante para mí en esto de preguntarte cómo es el trabajo con los actores para vos es contarte esto. En un momento están en una mesa los que van a hacer la escena. Creo que está Kenneth Branagh, que es por ahí el máximo exponente de Shakespeare en lo que es cine. Montones de actores, uno más impresionante que el otro. Y discuten las escenas y discuten los personajes como haces vos para tener el buen tino de proponerle algo, un texto propio, bancarte el creer en defender tu texto, bancártela. ¿Y cómo haces para proponerle al actor, a la actriz, que le ponga lo que hay que poner? ¿Cómo haces?
Sí, eso también es una tarea que lleva bastante tiempo. Yo desde que empiezo a escribir el guión, desde que estoy en la etapa de escritura, pienso en esa construcción del personaje que después se lo voy a tratar de transmitir a cada actor y a cada actriz. Pero en esa etapa ya estoy pensando en una forma de decirlo, en una forma de la relación entre los personajes. Todo eso que después voy a conversar y a tratar de llegar a un punto en común con cada persona del elenco, ¿no? Que hay un camino previo donde trato de ganar ese tiempo que después no tenemos, porque cuando llegamos a la instancia de rodaje y la preproducción, por lo general en el cine argentino y en la mayoría de las películas independientes, no hay tiempo de ensayo, no hay tiempo de preparación de esto que vos decís, ya estamos metidos en personaje, lo vivimos y lo debatimos entre el elenco mismo, debatiendo lo que pasa para mejorarlo, para tenerlo aceitado. Eso no sucede. No hay mucho tiempo para hacer una preproducción de plata. No estamos hablando siempre de plata. En el cine se habla siempre de plata, más allá de la pasión, del arte, de todo lo lindo que es el cine. Si tenés poca plata, necesitas más tiempo. Ese tiempo tampoco lo tenés porque la gente la tenés disponible justamente para poder pagarle dos jornadas de pre. Suponete, estoy haciendo como un cálculo, ¿no? Tres semanas de rodaje nada más. Y no, como en Estados Unidos, por ahí podrían ser tres meses. Claro. Y acá una producción de Campanella o de Cifrón puede estar arriba de 8 semanas, 10 semanas. Para el promedio filma en 3 semanas. Entonces, esa película tan linda que escribiste, que le está poniendo la paz, que conseguiste la producción, uh-huh, que conseguiste a esos actores y actrices y tenés un tiempo súper acotado, que solo se va a centrar en que la parte técnica consiga lo que hay que conseguir, el arte, el vestuario, la iluminación, tenga un buen diseño, se consigan los equipos y todo en la previa. El elenco solamente lee el guión, que vos le pasaste con tiempo. Puedes tener una primera lectura mano a mano con los autores para decir, mira, ¿qué entendés acá? ¿Qué entendés acá? Como las siguientes partes, ¿cómo va evolucionando el personaje? Siempre hablando de los protagonistas, ¿no? Pero después, para ensayar y que al estilo, como lo que mencionabas recién, ¿no?, del documental este, que estén toda la mesa del elenco debatiendo, eso es dificilísimo que ocurra. Entonces, como no tenemos una interacción que el director va a estar con todo el elenco para decir, mira, entre ustedes pasa esto, no. Lo poco que pudiste ensayar, si ensayaste con alguno, lo hagas de forma separada. Y sea vos mismo un asistente el que le dé los pies a uno de los personajes. Entre ellos, por agenda, difícil que se puedan juntar. Entonces ya ahí empezás a poner en riesgo la historia que querés contar y el resultado final de esa interpretación, que va a ser lo primero que, de si entendiste la historia, si te gustó, es si esos actores y esas actrices pudieron llevar adelante y mantener tu atención durante toda la película, uh-huh, para que después destaques qué linda la iluminación, qué lindo el arte, qué lindo el vestuario, mirá el plano que hicieron acá, está buenísimo. Pero si los actores fallaron, se te viene abajo la película. Uh-huh. Entonces, ahí es donde se empieza a poner en riesgo el compromiso que mayormente no hay para preparar a los personajes. Y eso pasa por esto que te decía de... Y el presupuesto y los tiempos de hoy, donde los actores más comerciales tienen que hacer una presencia por una marca acá, tienen la obra de teatro, tienen la telenovela y tienen un lugarcito chiquito
para el proyecto.
Entonces, con eso tenés que lidiar y es un común. ¿Cómo vos con todo eso que tenés que acomodar de la agenda, de la disponibilidad de cada uno, armarte una previa que casi ni los tenés y después en el rodaje es el ahora o nunca, ¿no? Tenés que ver qué sucede en el set. Y en el set lo que sucede es que es la primera vez que el actor toca esa mesa, esa radio, ¿no? Que tiene el, más allá de haber hecho una prueba de vestuario, ahora está actuando con el vestuario. Está viendo al otro personaje que está todo.
Sí.
Está también de época, caracterizado. O sea, está viviendo realmente lo que el guión estaba proponiendo.
Claro.
Y recién lo estás haciendo cuando no hay margen de error. Ya la cámara está grabando. Entonces, ahí. ¿Cómo resolvés si algo no te gusta? Si hay que corregir.
O sea,
¿no?
Te cubrís hasta donde podés con todo lo que puedas cubrirte,
y,
supongo.
A ver, lo que, por ejemplo, yo pensando en la edición, como también me dedico a esa parte,
claro.
Trato de cubrirme con muchos planos estratégicos para que la edición yo pueda salvar cierta
algo,
falla
sí,
que pueda haber tenido algún actor en el texto o en la expresión, o que no se la banque tanto el plano. Entonces, claro, yo ya voy buscando, estoy buscando la vuelta, porque si yo te grabo toda la escena en un plano general, que los tengo a todos y uno falla y digo, no importa, grabamos más rápido así, claro, porque, a ver, la otra realidad es que el poco tiempo que tenemos, que podemos estar filmando 12 horas por día, que es un montón de tiempo en un rodaje, si en esas 12 horas no metiste los 10 planos que tenías en una escena, tenés que empezar a recortar y a decir, oh, esta escena que yo la pensé,
me arreglo como puedo
con un traveling, y después la cámara baja y te hace toda la, te bordea la mesa, y después voy a los planos cerrados de los personajes, meto un plano general para ver el contexto y a todos al mismo tiempo, bárbaro. Pero cuando miraste al asistente de dirección que miró la hora, que venimos 2 horas atrasados y faltan 6 planos más, y hay que pasar a otra escena, te dicen, empezamos a eliminar planos y ese diseño tan lindo que vos tuviste. Fuiste el único que le dedicó el tiempo real en la previa a decir, como escribiste el guión, hiciste una gran puesta, un diseño. Acá por escena vamos a tener todos estos movimientos de cámara, todos estos planos. Cuando llega la realidad y el tiempo, te digo, ya está, che, hay que pasar otra cosa. Empecé a decir, bueno, en la edición pensamos, plano de detalle de la radio, la primer plano de Juana, primer plano del otro, nos aseguramos de eso.
Claro, vas a tener.
Y pasamos.
Algo vas a poder poner.
Claro.
¿Y una sola cámara?
Sí.
Una sola cámara.
Sí, sí. En general, esto, bueno, antiguamente siempre fue una sola cámara, obviamente que después con la tecnología de las cámaras podés tener varias cámaras similares o idénticas, sí, que puedas hacer a dos cámaras, por ejemplo. Eso es más para serie, sí, hoy en día, ¿no? En televisión obviamente que ya estamos acostumbrados, claro, a tener muchas cámaras, pero en cine y en los rodajes independientes ya es por presupuesto, obviamente, claro, porque no tener
dos cámaras
buenas, ¿no? Y encima dos camarógrafos buenos, ¿no?
Claro.
Y dos foquistas buenos que estén laburando todos al mismo tiempo, es como duplicar el presupuesto y el talento también, que tiene, claro, que conseguir personas eficaces en rubros súper,
sí,
delicados.
Sí, sí, sí. La producción de Campanella cuenta que cuando en Luna de Avellaneda hay una escena en la que va en un bote Eduardo Blanco tocando la guitarra, qué sé yo. Bueno, esa escena era la entrada de una casa. Y alguien dijo, qué bueno, hagámoslo en el Riachuelo. Y eso que se resolvía con muy poco, resultó ser, además del bote, dos embarcaciones más, algo que se resolvía técnicamente con bastante simpleza. Te contaba el documental de George Lucas, cómo abre el juego a artistas de diferentes disciplinas. Los conflictos humanos, así como en las historias se van contando siempre, hay un hilo conductor en la vida de las personas y en las historias. Entiendo que en el cine pasa exactamente lo mismo. Yo te estoy hablando del origen de George Lucas, hasta que, bueno, George Lucas le vendió todo a Disney, y Disney seguirá haciendo historias de Star Wars de aquí a la eternidad.
A ver, Hitchcock, teniendo en esa época que casi que reemplazaba como a la televisión, ir al cine, tenías una película por año de Hitchcock, para producir Psicosis, que vos decís, epa, ¿le vas a cuestionar algo de...? O sea, ¿no le vas a querer producir Psicosis?
Claro.
Tuvo que hipotecar su casa,
wow,
para poder hacerla porque no se la aprobaban en los estudios. Entonces, él tuvo que ir siendo un director consagrado, ¿no? Contra todo eso, revalidando su trayectoria, sus ideas, su cine. Y después de eso, Psicosis es algo que va a quedar para la eternidad, ¿no? Y es como los artistas van en búsqueda de eso. No sé si algunos lo buscan u otros les sale porque es algo natural que va a suceder en un momento. Pero yo creo que como cualquier artista, todo el mundo quiere quedar, ¿no?, en la historia con algo, ¿no? Creo que esa es una de las metas del artista, ¿no? No hacer cosas para los amigos solamente, ¿no? Para que queden entre unos pocos, sino como trascender y ser eterno, ¿no? Como buscar eso, la inmortalidad con sus obras. Sobre todo hoy con la tecnología, el internet. Y puedes estar en todos lados o googleando únicamente, te pueden encontrar desde cualquier lugar. ¿Cuál es el rédito, viste? Bueno, si puedes vivir de esto, es lo óptimo, ¿no? Pero digo, ¿por qué empezás haciéndolo? Digo, Messi empezó jugando al fútbol y no quería, no sé, de entrada, claro, tener todos esos millones, ganar el mundo. O sea, un montón de cosas y que termine siendo el mejor jugador de la historia, posiblemente. Entonces es como, uno empieza por la pasión, la constancia, la dedicación y lo que entiende que sabe hacer, ¿no? Como jugar al fútbol. Después es el que tiene también, lo puede hacer, pero no se anima y no lo hace. Por eso ahí, ¿por qué? Porque en el medio hay que enfrentar a otras personas, relacionarse con un montón de gente que no conoces, que va a ir en contra tuyo muchas veces.
Sí.
Entonces, ¿cómo manejas esas emociones para que tu talento llegue a donde tiene que llegar y no se quede como en un cofrecito encerrado, sabiendo que vos solo lo tenés? Y eso no sirve, no le sirve a nadie realmente.
No,
yo sé que juego como Messi, pero nunca me fui a probar. Y bueno,
claro, Ah, bueno, sí, pero ese porque nació en Estados Unidos. 70% de o sea, 30% de inspiración, como un Fernet, 70-30, ¿no? Y 70% de transpiración. Bueno, Ferx, ¿por qué? ¿De dónde viene?
Ah, viene de algo que no tiene que ver con el cine, pero sí hace muchos años, y lo adapté justamente para mi versión de director, ¿no? De estar en el medio y poder diferenciarme. Quizás había buscado que mi nombre es Fernando, mi apellido Castellani. En un momento busqué en Google, a ver, ¿no? ¿Qué aparece? Todos nos buscamos alguna vez en Google, antes de hacer algo incluso, a ver si dice algo de mí. Si no salta ninguna duda, mejor, ¿no? A lo que voy es que busqué y creo que había una persona, no sé de qué país, no era de Argentina. O sea, el apellido es italiano, o sea, yo tengo... mi abuelo era italiano. Fernando Castellani, que autor de un libro. Y yo digo, bueno, no sé, bueno, está bien. Fue por el lado también, el dramaturgo, qué sé yo. Y estaba, entonces digo, no sé, me dio por ponerle el seudónimo que usaba cuando jugaba al fútbol. En mis épocas de jugador de fútbol, sigo jugando, ¿no? Amateur. Pero cuando jugaba con intensidad, teníamos equipos de fútbol, que siempre jugábamos lo mismo religiosamente. Teníamos a nuestro equipo en el Parque Chacabuco, jugábamos. Eran como fin de semana gloriosos. Vamos a jugar porque es nuestro torneo autogestionado. Con los equipos, todos amigos de la mayoría de la secundaria. Yo estudié en el Huergo, la escuela técnica, estoy en Cid Campeador. 6 años de industrial.
¿De especialidad?
Maestro mayor de obras.
Ah, mira.
Sí, de la rama de construcciones.
Claro. Por eso sabes construir una claro. Película y tenés la paciencia y la disciplina.
La paciencia, sí.
Y
sí.
La disciplina.
Y dibujar las plantas también. Claro. O sea que estaba muy relacionado. Incluso empecé a estudiar arquitectura en la UBA cuando terminé ahí. Y ahí tuve un cambio para esto. Empecé a estudiar cine y digo, ¿cómo llegó este?
Claro.
De ahí hasta acá. Algo más creativo, ¿no? Sí, con mi familia nos íbamos a mudar. Íbamos a hacer un proyecto que también incluía una construcción de cabañas, de complejos en Mendoza.
Mirá.
Y eso se fue dilatando en un momento y dijimos, bueno, no, cambiamos como el eje. Yo ya estaba afuera, ya me he despedido de todo el mundo, acá de mis amigos. Digo, bueno, me van a venir a ver una vez cada tanto. Yo ya estaba diseñando allá, porque era como una, viste que allá son hectáreas y más lugar para hacer un emprendimiento. Ya tenía diseñado mi espacio para hacer una cancha de fútbol. Yo digo, ahí muchachos.
Van a ir tus amigos vengan, a jugar.
Claro, vengan, hay un incentivo. Y
sí.
Van a venir. Bueno, armamos la gran final, todo. Bueno, eso no sucedió. Porque cuando se optó por otro proyecto y por quedarnos en... Iba a decir quedarnos en Argentina, ¿no? Claro. Que era lo que uno tiene como salir, sí, sí, ¿no? Irse sí, de la capital sí. Y es... Entonces cuando fue ese proyecto de volver, llegó, no vuelvo a arquitectura de nuevo. Viste, por dentro, por ahí es una locura, una boludez, pero algo se le cruza a cualquiera que dice, che, pero esto que me gusta, digo, por la arquitectura me sigue gustando, el diseño, cada cosa que veo, incluso, digo, tuve la oportunidad de ir a Europa y de ver diferentes esculturas, construcciones, la arquitectura, y decís, te quedás embobado.
Claro, claro.
Como si fuera un paisaje abierto, te quedás viendo una construcción, ¿viste? Uh-huh. Entonces, digo, eso me sigue gustando, pero digo, yo necesito, no sé, porque por ahí soy arquitecto y no me conoce nadie después. ¿Me viste? Como decir, tengo que hacer la gran obra para que diga claro. El monumento, sí, ¿viste? Sí. No sé.
Fernando Calatrava, Castellani.
Claro, el obelisco Dote, claro. Y ahí, ¿viste? Está mi nombre. Entonces, dije, no, tengo que hacer algo más relacionado con, en este momento pensaba más lo televisivo, algo, ¿viste? Ajá. Que esté en el medio de alguna forma.
O sea que el cine te llamó por una cuestión de trascendencia.
Sí, me llamó por ahí. Por eso yo lo tengo muy relacionado a decir, ¿cómo inmortalizás algo, ¿viste? Una obra y bueno... Tenés el medio, ¿no?
Sí,
tenés que registrar.
Sí, sí.
No es una pavada, no es filmar las vacaciones, que yo en todas las vacaciones, la filmadora está dentro del agua, la metí ahí. Metí al mar y iba con la filmadora. Pero el agua está acá al cuello, pero filmando, no perdiéndome este punto de vista que podía estar bueno.
Qué barro.
Entonces, eso ya lo tenía. Y con estos amigos que estaba dejando acá para irme al proyecto de Mendoza, que no fue, los fines de semana, yo preparaba un guión Y nosotros, en vez de, viste, la típica, de juntarnos a chupar nada más y hablar boludeces, no, nos juntamos a comer y a tomar y a cenar, pero el postre, o sea, lo que venía después era: tengo un guión, vos haces este, vos haces este, no, y sí, yo estaba con la misma cámara que iba a las vacaciones, que filmaba en blanco y negro, más pedorrada, pero decía, vamos a hacer esto.
¿Antes de estudiar cine?
Sí, antes.
Ah, o sea que ya venías haciendo.
Sí, eso ya existía, ¿viste? Sí. Entonces no fue casualidad, ¿no? Después dar ese volantazo.
Cosas para contar de los rodajes seguramente hay por todos lados.
Miles de anécdotas, de situaciones que algunas las puedes ver venir. Pero después, incluso, no solo en lo que se está dando en la ficción, que en la edición no va a salir nunca y vos ves la película que ves, sino también en el detrás de escena, ¿no? La cosa que puede suceder.
¿En el equipo eran muchos, en lo inevitable?
La verdad que éramos como 25 personas.
¡Upa!
Sí,
no,
equipo técnico.
Mirá.
La verdad que mucho más el elenco.
Claro.
Que en este caso había 4 en escena, en la casa, y después, bueno.
¿Cómo le dabas de comer a toda esa gente?
Y se contrató un catering, la verdad que también invertimos ahí desde el Independiente. Ojo, siendo Independiente pudimos tener un catering que venía con un menú.
Mirá.
Que venía con un plato principal, que tenía desayuno, merienda, o sea, estaba completo.
¿Alguno de los artistas con alguna pretensión especial o todos se adaptaron?
No, o sea, estaban todos bien cubiertos. Los que son veganos, vegetarianos, tenían su menú también. Es el combustible para que todo fluya, ¿no?
Claro.
Para que los técnicos, cuando cortan, después de tantas horas agitadas, digan, llegó la hora de comer, y que esa comida sea algo bueno, que la horita que cortás sea para disfrutar
a pleno.
Y eso se ve después, ¿viste? Porque si cortás para sanguchito de queso y salame.
Claro.
Recuerdo una vez para Pájaros Negros, ¿no? En etapa de doblaje de la película de Pájaros Negros, obviamente cuando doblaje la película, acá se dobló la gran mayoría en diferentes jornadas.
Ajá. ¿Fue una decisión o tuviste hacerlo?
Sí, porque el directo en varios momentos, cuando se pisa, cuando hay un ruido constante o los pajaritos que no tienen que estar en cierto momento, se decide doblar.
Sí,
eso en el estándar, para hacer una salvedad, el estándar hoy de Netflix y de las películas, como decís, Campanelle, de alto presupuesto, que veas acá, de Darín, se hace toda doblada. O sea, se va a la sala después de hacer la serie o la película.
Las voces.
Todos.
De nuevo.
Sí, los actores y las actrices son citados en una o dos jornadas y doblan todas sus escenas.
No,
porque hay que equilibrar. Hay una media.
Ajá, la postproducción.
Que es alta.
Un requerimiento muy alto.
Sí, que es impecable. Pero en ese impecable tenés que saber actuar doblaje.
Claro.
Por eso hay muchas películas que se empobrecen cuando la actuación del doblaje es mala. Y escuchás que la voz es rara, ya. No sabés si el equipo era bueno o malo que lo estaba registrando, pero la actuación es como, es otro tipo. Es otro tipo haciendo la misma expresión. Y lo dice en otra intensidad porque no sabe. Por ahí el hola es, hola, ¿cómo estás? Estoy agitado, vengo. Hola, ¿cómo estás? Es el doblaje.
Estás
tratando de pegarle la sincro nada más. Y no es actuándolo. Hay un video que no sé si lo habrás visto, que se hizo viral hace un tiempo, de Wolverine.
Sí, exactamente. Que hace la escena.
Que le pone.
Yo te iba a decir, no todos son Wolverine.
Claro.
Porque eso es un doblaje.
Claro, eso es un doblaje. El tipo.
Sí.
Todos los sonidos.
Eso es un doblaje.
Y lo está chivando ahí atrás,
claro.
¿No?
Estás poniendo el cuerpo.
Y están.
Porque
está.
Por eso los queridos doblajistas trabajan y ponen el cuerpo.
Exactamente. Entonces esto es, por algo lo grabaron a él, porque el tipo muy profesional, pero vos podés decir, claro, el sueldo que cobran en Hollywood, la industria, pero tiene que ver también que acá también lo podés hacer. ¿Por qué? Porque vos querés cuidar tu propio producto desde tu lugar, ¿no? El director quiere cuidar su obra, su nombre va a estar ahí, cuida todos los aspectos, por eso también está involucrado en el doblaje y dirigiendo mayormente a esos actores en el doblaje, pero cada uno se tiene que cuidar, ¿no? Lo que aportó lo tiene que pulir, ¿no? Para cuando salga la pantalla.
Sí.
Estaba un día en una de esas jornadas, casi que terminando el doblaje, y viene uno de los actores que tenía un papel menor, entonces lo que doblaba era algo más chiquito, pero lo doblaba, y llega otra persona a la sala de doblaje, ¿no? El sonidista que estaba captando ahí, el que hacía el diseño sonoro, y como que lo saludó en la puerta, como si diga acá, viste, abrió y dijo, ahora vuelvo, dijo el sonidista. Y el tipo se mandó, viste, no sé qué venía a buscar, pero entró a la sala. Y al lado mío estaba el otro actor de mi película, esperando a que vuelva para seguir grabando. Entonces viene y este se... no se presenta al que viene, porque ahora el remate es saber quién corno era el personaje. Se viene, te lo describo, viene esta señora con el pelo todo canoso, con rulos.
Ajá.
Media bajita, encorvada.
Sí.
Viene y la voz muy así de cigarrillo, ¿no? Como, hola, hola. Bueno, yo no sabía quién era realmente. Y bueno, una amiga de Pablo, que era el sonista, pasa y saluda al actor. Y me saluda a mí y me da la mano así.
Ajá.
Acá no lo va a ver nadie, sí. Pero es como si besame el anillo.
Claro, claro.
Un poco la expresión.
Sí.
Entonces, bueno, yo le doy la mano así, no le besé ningún anillo, claramente. Claro. Bueno, ¿qué tal? Pareció extraña la situación.
Sí, 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 sí.
Bueno, termina de hablar dos cosas, viene el sonidista, le dice, bueno, porque estaban en un proyecto juntos, al parecer, y él le estaba haciendo la música también a eso, supuestamente, por lo que entendí. Bueno, se va rápidamente este personaje y sale. Lo va a acompañar el sonidista de nuevo, se va de nuevo, no estaba presente. En el momento que yo le digo al actor, che, la señora esa... ¿quién era? Y el actor me dice, ¿qué señora? Yo ya ahí estaba transpirando. ¿Cómo? Claro. La señora esta que entró, la de la voz ronca, le digo. No era ninguna señora. Escucha, Rudy Chernikov. Rudy Chernikov. Yo digo, bueno, todo un acontecimiento.
Sí, 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 sí.
Rudy Chernikov vino a la sala. Bárbaro, claro. Nunca lo vi a Rudy
Chernikov. No, vos saludaste a una señora.
Que estaba camuflada debajo de,
bueno,
de todo eso.
¿Esto fue hace mucho tiempo?
Y esto fue, imagínate que el doblaje 2014 o 2015 cuando se estrenó. Creo que habrá sido sobre el final.
Sí,
esto,
sí,
en el
2015, cerca de 10 años. Rudy no pudo venir hoy, así que en nombre de él te voy a dar las gracias. Fer, muchas gracias por venir a Voces Peregrinas.
Bueno, gracias a vos, para mí un placer. Nos reencontraremos.
Nos estamos viendo.
Nos estamos viendo,
cine.
Y hablando. ¿No?
Nos estamos viendo
y
en el
escuchando.
Cine y escuchándonos.
O sea, nadie se mueva.
Sí, sí, nadie se mueva.
Nadie se mueva. Quietos. Todos quietos. Todos quietos.
Un viaje con fecha de inicio. Y el camino como protagonista. Las historias, sus palabras y un encuentro en un tiempo único. Omar González Frau nos acerca Voces Peregrinas.